tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro. Son las 4 y 11 minutos de la tarde. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo. Ya sabéis que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM y que nosotros estamos aquí a través de COPE más Madrid y de nuestra web, de cope.es. Para todo aquel que no sea de la Comunidad de Madrid, pues nos puede escuchar a través de nuestra magnífica página web. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Pilar Abad, también, buenas tardes.
Buenas tardes, Sixto.
Don Alfonso Mansilla, buenas tardes.
Buenas tardes, por el don. ¿A los demás no los pones o qué? ¿O son las canas?
Por antigüedad.
Por antigüedad, ya, claro.
El cartel. Bueno, chicos, un fin de semana...
Intenso.
Intenso, sí, intenso. Iba a decir yo.
En lo taurino, ¿no?
En lo taurino, lo taurino. Bueno, y también en lo extrataurino, ¿verdad?
Yo no sé qué, sí, pocas cosas han pasado, pero bueno.
Pilar no quiso venir, pero aquí los tres que estamos aquí a este lado de, es que de la mesa...
Yo también estaba llorando por el Granada, hombre, claro. Es que solo llora algo atlético de Madrid, ¿sabes?
Pues sí, estuvimos despidiendo, ¿no?, a nuestro campo.
Sí, un campo muy torero, entonces creo que va unido una cosa con otra. Vamos, es de los sitios donde mejor he visto torear.
Pues sí, desde luego, mejor que muchas plazas.
Totalmente. Pero bueno, luego en antena, públicamente no lo haría nadie, pero públicamente doy enhorabuena a los de Real Madrid, que han ganado ya 33, 34, que ganen todas las que quieran. Enhorabuena para ellos, que lo pasen muy bien. Bueno, pero como lo pasamos ayer nosotros, nunca lo van a saber lo bien que lo pasamos.
Bueno, que no sé qué queje mi compañero Paco Ventura de Herrera en COPE, que dice que esta tertulia, no sé por qué, que dice que somos muy rojiblanco, no sé por qué. Bueno, Paco, estás invitado el día que quieras.
Que venga, por favor.
Que venga. Bueno, pues lo dejábamos el viernes aquí en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, y decía, me acuerdo, cuando estábamos a punto de llegar a las 5 de la tarde, Alfonso, oye, ojo, la corrida de hoy, sí, pero la del sábado, y ojo con la del domingo. Bueno, pues al final hemos visto muchas cosas, ¿no? El viernes yo creo que hemos visto la faena de lo que llevamos de feria, con Alejandro Talavante, que cortó una oreja, que yo creo que tenían que haber sido dos. No es entrar en comparaciones con nadie, pero yo creo que esa faena es de dos orejas en Madrid. Talavante, lo mejor de todo, además, es que todavía le quedan tres tardes. El sábado vimos la decimotercera puerta grande de Diego Ventura en las ventas, que es una barbaridad. O sea,
tremendo.
Pilar,
lo de Diego Ventura, la verdad es que es alucinante, ¿no? Lo que hace, sobre todo con ese primer toro, cómo lo templó, cómo lo llevó, yo qué sé, ya está en otra dimensión hoy, sí, es verdad, sin olvidarnos de Andy y de Leonardo, pero es que lo de Diego ya...
Andy y Sueño, o sea, Sueño y Nazarí.
Nazarí y Sueño, exactamente.
Vaya dos pedazos de caballos que tiene Diego Ventura.
Para que vean que la audiencia, luego te dice tu amigo, tu compañero, sin duda alguna, lo de Talavante el otro día ha pasado una vez más a la historia, lo de Ventura, y los dos son del Real Madrid. O sea, que para que no me duelen prender reconocerlo, que tengan eso. Ferreira tiene otros colores y también estuvo en un nivel elevadísimo. Pero creo que en estos tres días que hemos estado tenemos mucho argumento de qué hablar, porque lo vivido el otro día es la reafirmación de alguien que está por encima ahora mismo del resto. Está años luz, de momento, por circunstancias, conocimientos y por lo como quieras llamarlo, y todavía le quedan tres tardes de actuar aquí en Madrid. Pero es que lo de Ferreira, después de un año y pico sin vestirse de luces, alguien que deja de trabajar sin tener esa motivación, chicos, yo me acuerdo de José Tomás, que estuvo 7 años, y para mí es un extraterrestre, pero de repente lo de Antonio Ferreira me parece algo de encumbrar. Cómo está delante del toro, qué capacidad tiene de entender a lo que le pongas delante, con qué soltura. Algo que yo me reconozco uno de los que en su momento no me cautivaba
somos
tanto.
Dos.
Y ahora tengo
dos,
que rendirme pleitesía totalmente.
Ya somos dos. Un torero que se ha reconvertido completamente. No tiene nada que ver a Ferreira hace 5 años que ver a Ferreira.
Yo le veo igual, pequeñito, rizadito, o sea, muy simpático.
Es que no tiene absolutamente nada que ver.
Es que el mote que se le tenía era Antonio Ferrari. Es que es así, sí, ¿no? Y como a todos nos ha tapado la boca, porque hay que decirlo así, yo me reconozco el primero. Y oye, bienvenido sea, ¿no?
Y además, yo creo que es un torero... permíteme esto que te diga, en Sevilla, y hablé con compañeros y eso, y notábamos hasta un cambio en la voz, ¿eh? Y compañeros de medios de comunicación te decían, es que ha cambiado, hasta la voz, ¿no? Y aquí hemos seguido a Antonio Ferreira, y es verdad, ¿eh? Si te pones así a pensar...
15 días en el Albero, cuando le entrevistábamos... era una persona más introspectiva, más reflexiva, más filosófica. Sí, parecía sí. Un Antonio Ferrera, no sé, hemos redescubierto afortunadamente a, o sea, Antonio Ferrera.
Para bien, oye, que no me gustó nada la carrera del puerto, nada.
Nada, la del
Hubo
puerto.
Tres obreros, me gustó el primero de Buenavista, de Castella, creo que fue un toro digno de tenerlo ahí bien marcado. Y eso como acabó rompiendo, no sé si fue Talavante o no, ya no digo nada. Pero el de Mayalde, sí, el de también Mayalde. Un toro que era más zambombo que otros que ha podido lidiar, pero ahí sí que sí. La Rambla, a última hora, hubo cosas buenas también.
Sí, se lo salvó, obviamente, Ferrera, pero también el último de
Escribano, que estuvo bien, Manuel Escribano, por cierto, con ese toro. Y, oye, también para apuntarlo, que es otro torero que le hemos tenido que esperar, hay que esperarle todavía, porque lo ha pasado muy mal con las jornadas.
Ayer la imagen ya...
Sí. Pero oye, también es otro nombre a tener en cuenta.
Un matiz, que ya que es amigo nuestro, le tuvimos otro día en antena hablando con él y fuera, a su apoderado y demás, Javier Jiménez, recupérate, que ya sé que está levantándote y que es un tipo de los que merece la pena y que de momento es el último que ha abierto la puerta grande
de
la
renta. Yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por la mañana con José Luis Peralta, pues me dijo que, hombre, obviamente la evolución era positiva en esas primeras horas, que todo iba a depender de cómo fuese transcurriendo la recuperación y la evolución de esa herida, pero que, bueno, que eran optimistas, que se han puesto como meta ese 4 de junio en la Feria de Pentecostés de Nîmes. Y ojalá que esté allí Javier, porque se lo merece. Y tuvo muy mala suerte en ese sexto toro. Bueno, mesa de lujo, no, lo siguiente.
Vamos, esto es de nivel.
De nivel.
De nivel absoluto, internacional.
Sí.
Por donde mires.
Por donde mires.
Internacional.
Yo, para mí es bueno, pues un placer... pues los que además tenemos ese sentimiento rojiblanco, los que, aparte del fútbol, recordamos también que el Atlético de Madrid tuvo una sección de balonmano que nos hizo gozar tanto hace años, que nos llevó a lo más alto, tanto en España como en Europa, pues poder presentar a quien era, bueno, pues uno de los mitos que uno tenía de pequeño, ¿no? Con esos Cecilia Alonso, De la Puente.
Yo no, porque era quinto suyo.
Tú eras quinto suyo, pero claro, yo pequeño esos
sigo
días.
Sigo siendo quinto.
Esos días allí en el Magariños, en esa final contra la Metaloplástica en el Palacio de los Deportes, bueno, pues son muchos y muchos recuerdos. Es Lorenzo Rico, que está aquí con nosotros. Lorenzo Rico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Portero del Atlético de Madrid, de balonmano, del Fútbol Club Barcelona, portero de la selección española nacional. ¿Cuántas internacionalidades tienes?
Tenía 245.
Madre mía,
no creo que sume ninguna más.
245. Es una
organización.
Y aparte,
¿es verdad?
Gran aficionado a los toros, ¿no?
Mucho, desde pequeño.
Además decías, desde los 18 años, viniendo a la Plaza de Toros de Las Ventas.
De los 14.
14, joder, madre mía.
Digamos que he tenido 7 años, 8 años un poco de... Me ha costado porque estaba en Barcelona, pero no es menos cierto que allí hice aficionado a algún compañero, como Óscar Dao, actual CEO del Fútbol Club Barcelona, de ir a las tertulias cuando toreaba Víctor Méndez, por historias de amistad, de haberse vestido en nuestra casa cuando toreaba en Soto del Real, casa de la ganadería de don Alfonso Mansilla, abuelo.
Bueno, la familia,
viene de muy antaño y es una pena ya que vamos ahora que en Barcelona no haya toros, pero incluso en aquella época podíamos ir a los toros en Barcelona.
Fomentó la afición, que eso es bueno.
Hombre,
listo.
Y sobre todo dejó ese pozo, ¿no? A mucha gente que no tenía conocimiento de lo que es la fiesta de los toros. Y bueno, pues que a través de él, que todo un internacional, que toda una figura de nuestro deporte, pues lleve a gala ser aficionado y que haga esa labor de proselitismo, pues...
Él decía terrero y de Colmenar Viejo, eso es lo que me gustaba.
Dale.
Los de Colmenar somos muy... Bueno, más que somos, son muy así. Es que se sienten muy orgullosos de que haya alguien que diga que es de Colmenar. No es pecado, ¿eh?
No es pecado ninguno. Lorenzo, de lo que llevamos de feria, ¿con qué te quedas?
Pues mira, dos cosas me han llamado la atención. Un poco el juego de los toros. Es verdad que está una semana de vacaciones, pero he seguido lo que ha sucedido a través de los vídeos. Estuve en la primera corrida de feria, me llamó la atención que no hubo mucha gente y era un cartel interesante. Me ha vuelto a llamar la atención que con 15 pases se pueda, 15 pases en Madrid se pueda hacer una faena de lo que va de feria. Y ayer me gustó mucho Antonio Ferrera. Pero me gustó mucho la disposición también de Padilla y de Escribano, entre unos tres primeros toros muy flojitos, pero sí es de elogiar la predisposición de los tres toreros. Indudablemente brillaron más en banderillas, cuando banderillaron ellos solos, dejándose cada uno para sí su par en los primeros toros de auténtico mérito. Y es verdad que lo que comentabais antes, parece que nos hemos descubierto, no es que hayamos descubierto, algo ha debido pasar. Es verdad que el recuerdo que tenía yo de Antonio era un torero un poco, posiblemente por los toros que ha tenido que lidiar o las circunstancias, pero mucho más sosegado, muy en maestro, muy de cosas, comentaba Javier, que hay cosas que ya había hecho el cordobés, la forma de sacarse el toro a los medios fue realmente torera, brillante y sobria, la lentitud con la que toreó, el hecho de los pases de pecho, de sacando solo al hombro contrario, una tranquilidad, un buen espadazo. Es verdad que nos cogió un poco largo, no soy capaz de, he leído hoy que posiblemente el presidente no concediera esa segunda oreja porque un poco lo defectuoso de, no sé hasta qué punto defectuoso de la estocada, o que el toro no tenía el ímpetu suficiente o la transmisión suficiente para concederlo. Es verdad que Madrid es Madrid, pero en cualquier caso a veces vale más el recuerdo o lo que tenemos en la retina que el resultado de una o dos orejas. Creo que ha habido cosas interesantes. La desgracia de David Mora, su primera tarde, por la desgracia de no ser capaz de descabellar a un toro y un poco el redimirse, no ya por lo que hizo, sino un poco para satisfacción personal. Cuando uno es capaz de decir que ha sufrido durante dos o tres días lo que ha pasado y ser capaz de cortar una oreja, pues yo sinceramente no sé por qué, por debilidad, por el mérito que tiene, me pongo muy, muy del lado de los toreros. Creo que tiene muchísimo mérito, salgan bien o salgan mal, independientemente de que es bueno que veamos a los toreros que vienen preparados, como cuando yo jugaba, se nota cuando uno está puesto y no está puesto, pero siempre nos alegramos. Pero dentro de todo eso creo que ha habido, creo que los toreros, me da la sensación, ha estado por lo general más por encima de los toros que los toros por encima de los toreros, aunque por críticas ha podido ver algún toro que ha merecido algo más.
¿Y este es el que decías tú que no tenía ni idea?
Vaya nadie. Sí, sí.
Se lo ha aprendido, pero está toda la mañana. Mira, Lore, apréndete esto que te lo estoy diciendo. No, no. Por aquí, por arriba, por abajo.
Sí, yo le voy a encargar la crónica para nuestra web.
Exactamente, para los martes, ya sabes. En el Albero te viene con nosotros, Lorenzo, todos los martes.
Este no sabe decir que no.
Dice, Lorenzo viene para comer, nada más. Digo, me cago en la leche, pero si nos acaba de dejar con la boca abierta. Qué
es una opinión personal, ¿eh?
Bueno, también está con nosotros un compañero de profesión, periodista, está en estos momentos, todos los que conocéis, en Tendido Cero, Javier Hurtado. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas también.
Muy buenas tardes, esto.
Bueno,
es el que no es Belén Plaza, o sea, es uno de los otros.
Es
uno de los otros.
Es el del bigote. Oye, lo del bigote.
Sí, antes otros tenían gomina, antes claro. Que lo ponen, y Fede pues está ahí con alguna gana que otra.
Cuando, lo normal en mi época era cuando ibas a la mili, te dejabas bigote, ¿no? Te dejabas bigote porque como te cortaban el pelo tan sumamente corto, bueno, pues para que no se quedara el rostro muy aniñado, te dejabas el bigote. Y me lo dejé en la mili y desde la mili está conmigo.
¿Cómo se lleva estos días de feria, Javier?
Bueno, pues ya sabéis vosotros que cubrís también la información taurina que si algo tiene San Isidro es que resulta cansino, y sobre todo cuando no ocurren cosas en la plaza a diario, ¿no? Como juntes cinco o seis tardes en las que no pasa nada, pues la verdad es que la feria pesa dedicándote desde por la mañana hasta por la noche al tema de los toros. Pero habéis comentado que ha habido un fin de semana que en cierto modo revitaliza un poquito lo que estaba sucediendo, que era poco menos que nada. Y de lo que habéis comentado, pues hago hincapié en lo que habéis dicho sobre Ferrera. Yo he seguido la trayectoria de Ferrera desde que empezó, desde novillero, y muchos años he coincidido con él en América incluso, en ferias americanas. Ferrera no creo que haya cambiado su forma.
En las ferias,
fundamental. No creo que haya cambiado su estilo. Sí que es verdad que personalmente se ha transfigurado, porque no habla ni cuenta las cosas como las contaba antes. No sé si ha sufrido una purificación, una catarsis, que tampoco sería el primero. Yo recuerdo que Roberto Domínguez, acordaros de que siempre siempre se decía de él que si toreaba muy bien de capa, el fino torero de Valladolid, lo acartelaban con Paula, con Curro, pues por como era el torero castellano del arte. Y aquello no funcionó, y entonces tuvo que hacer un punto y aparte. La verdad es que este lo hizo motu propio y se marchó a Londres y estuvo un año sabático, y las brumas londinenses pues debieron obrar el prodigio. Cuando vino, dejó de matar las ganaderías comerciales al uso entonces y se dedicó a lidiar miuras y todo lo que no quería nadie.
El torero va a coger el avión para allá y se va a entrar el torero.
Y entonces, bueno, y Roberto Domínguez hizo sus años. Bueno, Ferrera no es el mismo caso, porque Ferrera es verdad que ha toreado muchas veces, o sea, muchas tardes o muchas corridas durante todas las temporadas, pero sí que es verdad que ha venido de otra manera después de este paréntesis prolongado. Y yo creo que es el mismo toreo, pero bajado de vueltas. Le ha aplicado el ralentí, ha dejado todo lo que puede ser la parafernalia, el histrionismo, aquel que le caracterizaba, y hemos incluso algunos compañeros llegado a la conclusión de que si dejara de banderillar, todavía luciría más el toreo luego en la faena de muleta. ¿Por qué? Porque es verdad que todo lo que está haciendo lo está haciendo con algo esencial, que es torería. La forma de ir al toro abriendo la faena, la forma en que luego lo va lidiando, la forma en que entiende el comportamiento, y eso es elemental, eso es, yo creo que es lo esencial en un torero, que al final entienda de toros. Porque si entiendes al toro, sabes la medicina que le tienes que aplicar. Si te da lo mismo uno que ligero, que uno parado, uno manso, que uno bravo, pues entonces indudablemente llevas una faena para hacérsela y la faena te saldrá bien cuando el toro se acople a ti, no tú al toro. En el caso de Ferrera, no. Se acopla a las condiciones del toro porque conoce el toro.
Y solo falta que juegue el malo, como Lorenzo. Dime quién habla de toro.
Pero sobre todo, lo que dices, puede aplicarlo tanto a ese platino de Victorino Martín tan fiero en Sevilla como a ese otro más templado del Pilar o el de ayer, por ejemplo, de la Rambla.
Y acordaros, el toro de Sevilla, por ejemplo, pues te obliga a torear más con las piernas. Es decir, a hacer un toreo más decimonónico por las características del animal. Cuando el toro está más parado, toreas con los brazos, no necesitas moverte, porque no se mueve tampoco el toro. En ese sentido, por eso digo, conoce lo que tiene entre manos. Respecto a lo de la oreja de Talavante, hombre, pues es verdad que con 15 pases, y en Madrid Lorenzo siempre ha sido así, las faenas se cortan con 15 o 20 muletazos,
lo digan a Julio
porque
Policía.
El público de Madrid no quiere, no necesita más. Y yo recuerdo, por ejemplo, la faena de Castella, se pasó de faena, se pasó de frenada, y al final fueron dos avisos y no tuviste nada, Sebastián. Si hubiera dejado la cosa con cuatro o cinco tandas buenas primeras, corte usted y la faena, entra a matar y se lleva una oreja. De la otra forma se fue.
Pero ahí lo digo yo. Ahí es cuando uno trae la faena hecha desde el hotel y quiere aplicar el mismo tipo de lidia a todos los toros y sobre todo esa tan largo ese metraje que al final la medida se te ha ido.
Y una última cosa para dejar sitio a los demás. Lo de Talavante. ¿De por qué no fue faena de dos orejas? Creo que ha sido tú, Sisto, el que ha dicho. Pues porque aunque efectivamente fueron 15 o 20 pases extraordinarios, muy templados, de esos que ponen los vellos de punta, en Madrid la presidencia tiene muy en cuenta algo que no tienen en otras plazas, y es que no solamente premian la faena de muleta, se premia la lidia del toro al completo. Es decir, se exige, primero, que haya un toro ad hoc, a modo, porque Madrid exige el toro, y ese toro fue protestado. Ha sido uno de los toros peor presentados, ese de Torrealta, que han salido al ruedo. Se protesta al toro, luego ya no tiene el visto bueno del público. Luego, claro, el torero como es buen torero, pues lo aprovechan la muleta y le dan
el 15 pases. Fue el devuelto y ahí salió el de Conde Mayalde, por eso.
Sí, pero feote y también sin trapeo.
Pero también feote, efectivamente. Y cuando no hay capote, cuando no hay quites, cuando en el tercio de banderilla los banderilleros tampoco se desmonteran o tal, y todo se cifra, la faena de Talavante, recuerdo que también empezó a casi las dos primeras series un tanto abúlicas, un tanto de pasota. Ya la tercera se fue entonando y luego sucedió lo que sucedió. Porque la estocada también fue buena. Que otra cosa que hay que decir, Talavante es de los que mejor estoquean los toros hoy día. Junto con Padilla, que no sé si lo has señalado tú. Muy poquitos hacen bien la suerte de matar. Matan los toros. Pero no le ponemos pegas. Y la suerte de matar, si tú ves una Verónica mal dada,
te das cuenta.
No la valoras. Sí, al lado una Verónica, y no le ha enganchado, pero ¿cómo era la Verónica? Pues no era buena. La suerte de matar se perdona, y hay suertes de matar muy mal hechas. Talavante mató bien.
Mató bien, efectivamente. Bueno, pues nos queda nada más que saludar a Alejandra Oliver, que es la jefa de comunicación de la Fundación del Toro de Lidia.
Dejadlo bueno para el final.
Claro,
porque es el caballero, como por así decirte, sino al final.
Al final, así que efectivamente, para que quede mejor sabor de boca para todos. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida también.
Buenas tardes, Sixto.
Bueno, nos estabas contando tu primera experiencia en un San Isidro a lo bestia, ¿no? Como es esta Feria de Madrid.
Mi primer San Isidro en Madrid y no llego a nada.
No llegas a nada.
O sea, es todo tertulias, todo... Vamos, es que hay una agenda que no se puede llegar. Si alguien tiene que trabajar, no llega a nada.
Bueno, se llega, ¿eh? Tú vete con nosotros más de un día.
A junio.
Se llega, sí, aguantamos.
Bueno, la Fundación del Toro de Lidia, bueno, pues como siempre, ¿no? Sin parar en esa defensa de la fiesta, en haciendo esa labor, ¿no? De concienciación a los aficionados y a los profesionales, de, bueno, pues de esa afiliación para que, bueno, pues cuando haya un problema y ahí esté la Fundación para resolverlo. Y supongo que estos días, y en Madrid, qué mejor escaparate, ¿no? Para daros a conocer.
Sí, bueno, ya lo intentamos el año pasado, estar en San Isidro, estaban todos los chicos de la escuela haciendo una campaña para concienciar a la gente que tenía que estar dentro. Todo el que quiera seguir viviendo con tauromaquia tiene que estar dentro de la fundación, tenemos que unirnos de verdad. Y este año vamos a estar a finales de San Isidro, vamos a tener un propio stand que todo el mundo que pertenezca al club de amigos, vosotros, los periodistas, gente, los patronos, van a estar explicando a los aficionados por qué tenemos que estar todos dentro y por qué es vital para la tauromaquia que estemos todos unidos.
En estos últimos días, además, hemos conocido que Victorino Martín y Julián López del Juli se han incorporado como patronos de la fundación.
Sí, de aquí a finales de junio vamos a ir incorporando patronos y así lo iremos comunicando. Mañana diremos otro y así iremos todas las semanas hasta finales de junio, que estará la primera ampliación completa. Esto no quiere decir que sean los definitivos. Esto siempre va a entrar porque cabemos todos. Todo el que quiera remangarse y quiera trabajar para la tauromaquia cabe dentro de la fundación.
Pilar y Javier ya han prometido que
sí,
se van a afiliar.
Sí, yo ya he dicho que ya en cuanto acabe
Alfonso
esto me
también
me
le tenemos que hacer. Yo tuve que ir hasta Valencia para recoger el carnet.
Y a Lorenzo también.
Claro. Y Javier, todos.
Y el Bingo Roma también.
El Bingo Roma.
Siempre,
sí, mira, está Pedro riéndose como diciendo, sí, claro, yo también.
Da cariño del primer momento.
Bueno, los que no nos abandonan y también les tenemos fichados son nuestros patrocinadores que están aquí tarde a tarde, día a día, festejo a festejo con nosotros en el Bingo Roma.
Sí, señor, insisto, aquí hay una cantidad de gente que lleva unas distintas empresas que están a favor del mundo del toro, y el Bingo Roma ha tenido para bien unificarles a todos para que estas tertulias tengan buen fin. Por ejemplo, ¿quién puede ser uno de ellos? Pues la gente de Mademol, que son especialistas en la transformación de mármol y otros materiales nobles para su casa o empresa. O Acústica Profesionales Aplicadas, que son especialistas en el control de ruido y las vibraciones. O el Grupo 3G, que son también especialistas en el mundo de metálico y acristalado. Y la faceta de los regalos, pues Innova Regalos Promociones, que ofrece todo tipo de alternativas originales adaptadas a lo que usted busca. Además, también contamos con Proyectel, expertos en electricidad, telecomunicaciones y empresa, o Butragueño Decoración, que nos ofrecen proyectos a medida de interiorismo integral. Y luego, pues tenemos a nuestros amigos de Pedro Nieto, ese jamón que aquí pueden degustar en este Bingo Roma, que creo que el bingo ya es diferente, y entre otras cosas es el jamón que tiene aquí.
Javi pide bocadillos para llevarse
bocadillos
todos los días.
Barras de palenteras.
Y las botellas de vino que van acompañadas con ese jamón, que son los de Marqués de Riscal, que vienen directamente de La Rioja Alavesa. Y seguro que estos días más de uno ya hemos ido a celebrar todo tipo de eventos que haya podido haber. Hoy y los demás días, fundamental, venir aquí al Bingo Roma en la Plaza Manuel Becerra, número 12. Pero tenemos que ir también, porque si no, nuestro amigo Pablo Hernández nos va a matar. ¿Sabes? Porque él es el número uno que está allí. Además, estuvo el viernes pasado allí, en el mismo, el viernes, ¿no? Que sí, me lo está corroborando, que es el alma mater del Bingo Roma, en la Sala Rociera Almonte, en Juan Bravo 35.
No, nos toca las palmas.
Fundamental.
Alfonso.
Yo ya estoy viendo a Sisto bailando con Pilar mano a mano y ya estoy emocionado, totalmente.
Más de una nos hemos echado. Bueno, pues nosotros volvemos en medio minutito aquí en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón. Bingo Roma emu. Chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además,
te
podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Hoy de negro y te preguntas el porqué. Porque no viste otros colores, sé muy bien.
Alfonso, Loquillo, ahora que estaba escuchando otro taurino de Barcelona, ¿eh?
a favor de los toros. Fundamental, gente que vive, que, por ejemplo, el ejemplo de Enzo Rico. ¿Qué ejemplo es? Alguien que es un número uno ajeno al mundo del toro, en el deporte, en el balonmano, y que es un defensor a muerte del mundo del toro. Encima porque también ha tenido la suerte de poder estar metido en ese mundo. Pero es que él es culpable para que otros, sin tener esa suerte que tuvo él en su momento, ha provocado para que pueda ser así. Poco a poco, poniendo ese granito, podemos ir participando dentro de esa fundación y ser más oyentes del programa Albero y televidentes de
Tendido Cero.
Lo
has cuadrado, macho, lo has cuadrado.
Y si vienen por el Bingo Romo, ya lo borras.
Y sin leerlo, ¿eh?
Lorenzo, ¿de dónde te viene la afición al mundo de los toros?
Joder, nacido en Colmenar, lo primero yo creo que aparte del pecho de la madre es un poco el ambiente taurino. Colmenar es tierra de toros. Ha habido muchas ganaderías, ha habido muchos tentaderos. Y bueno, pues no sé, lo vives desde pequeño. Es verdad que Colmenar tenía fama de ser una plaza de toros dura y la que muchos toreros parecía que no querían ir, pero no es menos cierto que yo de pequeño, con 12, 13 años, pues tuve la suerte de, pues a ciertos tentaderos, ir pues con el hermano de Alfonso, con Juanma Mansilla, que fue alcalde de Colmenar, con Carlos Aragón Cancela. Me imagino que algunos se acordarán, con 12, 13 años, pues tientas. Y es verdad que tientas vacas pequeñas. Yo recuerdo, lo pasa cosas que son impensables ahora. Te hablo de 12 años, pero yo debuté con la selección con 19 años. Y con 20 años preparando el campeonato del mundo de Alemania del 82, hubo un torneo internacional en Jerez. Y el día de descanso, pues resulta que teníamos una visita por los pueblos blancos y había una capea. Y yo, ya ves tú, en la selección, yo toreo. Como no sé quién se me ocurría en qué hora decirlo. Pero hubo una capea y la verdad es que salió una vaca buenísima, pero la verdad es que yo fui a ver la vaca y dije, ¿quién me manda a mí decir nada? Pero es una vaca de un año y medio, ¿verdad? No tenía los toros vueltos, pero mal que salió un maletilla y la paró. Pero lo que ahora pienso, ¿cómo se le ocurriría al entrenador dejarme a mí torear cuando estábamos preparando un campeonato del mundo? Que es verdad que te puede dar un meneo. No, era Emilio Alonso y César Giles. La verdad es que la vaca salió buenísima y era un placer. Hay una foto por ahí.
¿Tú lo viste claro?
No, sí, es verdad. Es que a veces la sensación... Es verdad que nunca me he atrevido con un heral o con un novillo. Yo he celebrado las comuniones y bautizos de mis hijos con capeas en la finca de mis padres en Sotorreal, que tenemos una plaza de toros. Es una cosa que viene de antaño. Yo me retiro al balonmano, hice una fiesta campera en Soto, invité a entrenadores, jugadores, árbitros, compañeros... Y la verdad es que estuvo bien, pero claro, no es lo mismo ponerte delante de un toro que de una vaquilla de 8 o 10 meses.
Pero siempre,
¿verdad? Que vaquilla sin torear, no tiene nada que ver. Pero la verdad es que siendo de Colmenar es fácil que te venga la vena taurina. Es verdad que luego he tenido ganas de seguirla, ¿eh?
No, está claro. Javier, siempre ha habido grandes vínculos, ¿verdad?, entre el mundo del deporte y el mundo, sí, de los toros.
Toda la vida. Por ejemplo, mira, el otro día hablando con Julio Stuick, me contaba... Es algo que estoy haciendo un reportaje precisamente para conmemorar no los 70 años que lleva en vigor la Feria de San Isidro, sino los primeros años del fundador, que fue don Livinio, desde el 47 hasta el 69, que se retiró y dejó la feria en 16 tardes. Bueno, pues me contaba Julio, su hijo, Julio Stuick, que don Santiago Bernabéu no es... Pero también Vicente Calderón también era aficionado. Santiago Bernabéu era muy aficionado a los toros, iba a las ventas. Y a raíz de la gestión de don Livinio, que la empresa que cuando la cogió en el año 46 pasaba por momentos económicos, financieros muy, muy peliagudos, pues lo reflotó. Crea la Feria de San Isidro y los tres primeros años de la feria, empezó con 5 festejos, como os acordaréis, luego fueron 8, en fin, fue subiendo... Y los réditos era de lo más redituable, es decir, empezó a repartir beneficios. Y don Santiago Bernabéu, que se coscó de aquello, dijo, a este hombre me lo llevo yo. Lo quiso fichar para el Real Madrid, a raíz de cómo iba la gestión en la Plaza de Toros de las Ventas. Es decir, que sí que es verdad lo que tú dices, que el mundo del toro ha tenido conexiones, bueno, el mayor número de aficionados, más que del Real Madrid, que los hay, a los toros han sido jugadores del Atlético de Madrid, ¿eh? Los años 80, 90, yo siempre he visto el callejón de las ventas, sobre todo en San Isidro, cuando ya termina la temporada y se lo pueden permitir, pues llena de jugadores del Atlético. O sea, que ha habido una conexión y toreros aficionados al Atlético, yo creo que es el club que más seguidores tiene también.
Hacemos un equipo.
Bueno, bueno, uno o dos, salen dos. Casi todos son del Atlético. O sea que sí es verdad que ha habido mucha interconexión. Y no solamente el fútbol y los toros, sino también el flamenco. Hay que meter ahí el flamenco. Es decir, que ha habido ahí un tridente de aficiones que como vasos comunicantes han ido pasándose los aficionados de una a otra, ¿eh?
Alfonso, y cuéntanos, ¿qué tal qué corte tiene Lorenzo cuando se ha puesto alguna vez?
Él es un tipo que creo que hay que verle delante de la vaca, ¿eh? Perfectamente.
Sí. La vaca cuando es de estilo clásico, es de más tremendista.
¿Tremendista? Muy poquito.
Tremendista
muy
poquito. No. Siendo que su padre es un enamorado de Curro Romero, como lo es también él, él si no peca de ese corte, no creo que doctore. Estoy convencido. ¿Me equivoco, Loren?
No, no, vas por ahí, pero no, es por miedo, ¿eh?
Es miedo, claro. Oye, todo va unido. Todo va
unido. ¿Y en tus gustos de toreo, cuando tú vas a la plaza, qué tipo de toreo? ¿Cuál es tu torero? Ahora mismo, por ejemplo.
Es una pregunta clásica. Yo creo que a todos nos gusta, tenemos un torero. A mí me gusta José Tomás. Pero a diferencia de muchas otras cosas, y yo siempre he ido con un respeto total y absoluto por todos los toreros. Es más, no soy de los que cuando un torero no puede ser de mi corte, pero como luego he disfrutado enormemente de muchas faenas de toreros. Ya te digo, ayer fue una corrida de toros que duró 2 horas y 20 minutos y se pasó rápida. Curiosamente con 3 toros malos, pero la corrida fue entretenida. Claro. Con una predisposición de los 3 toreros muy por encima de los toros. Y no es que vaya a estar, venía un poco con la inercia de qué es lo que había pasado con Antonio Pereira, luego me gustó. Pero posiblemente no fueron uno de los carteles que yo cogería para ir a ver. Pero luego vas y a mí me sorprenden todos los toreros. Quiero decir, ahora, José Tomás, Morante, pero llega un momento que es que yo también, ten en cuenta, yo soy deportista. Y cuando eres deportista, que juegas en un Atlético de Madrid, en un Fútbol Barcelona o en una selección española, solo vale ganar. No vale hacerlo bien un día. No vale decir, joder, es que ha hecho 5 partidos fantásticos, aquí no vale eso. Aquí tienes que estar...
Una regularidad.
...de 7 para arriba. Y entonces, hay muchas cosas, algunos de los que me pueden gustar, que me gustaría que tuvieran, con comillas, la actitud de muchos otros.
Javier. ¿Sabes qué? A mí cuando me dicen, ¿qué cartel me aconsejas? ¿A quién tengo que seguir? ¿A quién tengo que ver? Digo, pues tú tienes que ver al toro, porque la afición entra por el toro, la autenticidad y el regusto por el toreo entra por el toro. Y si no hay toro, eso pasa mucho en Madrid, si no hay toro no hay nada, normalmente, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es el toro. Y luego, acostumbrado a ver cómo estoy, igual que ustedes, muchas corridas, muchas novilladas en muchos lugares, eres consciente de que muchas veces te pellizca el interés y la emoción un novillero en un pueblo desconocido ante un novillo. ¿Por qué? Pues porque ha hecho algo inesperado para ti, sorprendente y admirable. Y a lo mejor ese novillero no lo vuelves a ver bien nunca, pero en ese momento surgió la magia del toreo con un buen novillo. O un torero modesto en otra plaza, nadie pensaba que podría hacer lo que hizo, y ese día lo hizo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una feria de abril de Sevilla, el lunes de resaca, cuando existía la famosa corrida
de Guardiola.
Pues yo vi a Tomás Campuzano.
Luego se fue a entrenador, pero vamos.
Pegar 3 tandas de naturales a un Guardiola que me levantó del asiento. Tomás Campuzano, pues nunca fue una de las figuras estelares del toreo. Ha sido un gran torero. Y aquella tarde a mí se me metió en la cabeza. Hemos visto al Cid muchas veces, pero yo, por ejemplo, vi al Cid en Bilbao con 6 toros. Yo hacía tiempo que no veía lidiar 6 toros bien, de esa manera, 6 victorinos, porque las 6 lidias tuvieron miga y tuvieron emoción. Pues por eso digo que no hay que ser partidista y hay que dejar abierta la mente, ver muchas corridas, porque donde menos espera salta la liebre.
Sí, es que además yo creo que siempre puede estar adormilado, puede tener un momento de baja tensión, y de repente el otro día el cambio de mano de Talavante, creo que es una obra de arte, y que podría haber durado 3 días y medio y sigue gozando de la misma manera. O cualquier muletazo de la derecha con la izquierda de ayer de Ferrera, que aunque fuese el toro a media altura que no humillaba, pero con qué calidad, qué cantidad de toques sutiles, y daba casi 360 grados de muletazo. ¡Qué gozada! ¡Qué cosa más! Y luego que conecte con el público.
Claro, pero porque el toreo muchas veces son estados de ánimo. Y esa tarde de la corrida de la prensa del viernes, en la que todo iba cuesta abajo, ese cambio de mano que hace Alejandro Talavante es el punto de inflexión de lo que luego hemos salido hablando, ¿no? El decir, oye, a partir de ahí la faena crece, la oreja, Talavante, la feria parece que al día siguiente llega. No sé, son momentos claves que hay a lo largo de una feria o de una tarde.
Pero además, muchas veces, como hemos hablado, ¿no? Entre todo, detalles. Hay muchas veces que a lo mejor en una tarde, a lo mejor no es el propio matador, pero hay un banderillero, hay un tercio banderillas o el picador, hay algo que una tarde siempre te llama la atención, ¿no? Y hay algo siempre en una tarde, te llevas algo, ¿no?
Y sí, con la particularidad de que esto es como los colores, para gusto son los colores. Es decir, lo que a alguien le emociona. Hay gente que se decanta por la música clásica y hay gente que se decanta por la música heavy, el rock, el pop.
Pues ese cambio de Talavante le gusta a todo el mundo, ¿no?
Exactamente. No. Hay algo que gusta a todo el mundo. Eso normalmente pasa, Alfonso, con la música clásica.
Para que veas que uno de la Leti reconoce uno de Madrid.
Composiciones, no con todas, Composiciones clásicas gustan a todo el mundo. Pero por como decían los antiguos, es que el toreo afecta al sentimiento, igual que ocurre con la música, la poesía o la pintura. Y cada uno tenemos un sentimiento, ¿eh? No, el nuestro, gracias a Dios, no es antianimalista o antitaurino, como hay algunos. Nuestro sentimiento va en que sabemos que el toro pues no sufre como ellos creen que sufre, y sabemos que el toro es un animal pues que está hecho para lo que está hecho, y si no, no tendría razón de ser. Y que además el toro bravo se crece al castigo, y que el toro bravo presenta pelea y lucha precisamente porque no tiene dolor durante esa pelea. Pero nuestra sensibilidad es esta, y hay otras sensibilidades, y lo único que hay que hacer es pedir respeto
efectivamente. Y paciencia, respeto, que lo dijo el otro día, que lo dijo el otro día, creo que fue Alberto Lamelas, que en el toreo es importantísimo ser paciente. Y el otro día en la corrida de la prensa llevábamos dos horas de festejo infumable y de repente un cambio de mano de Talavante, lo que tú dices, Sixto, da la vuelta al festejo, pone la plaza patas arriba, y a raíz de ahí pues el faenón que todo el
mundo. Sí, de todas formas Madrid tiene una cosa, ¿eh? Si nos ponemos aquí en todos, ¿recordamos alguna corrida completa en Madrid? Madrid estamos acostumbrados a que una faena salva una tarde, a que un toro salva una corrida de un ganadero. Aquí llega un momento en que es cierto, es tan difícil, se tienen que reunir tantas circunstancias en Madrid para que todo salga bien, que es que al final, pues eso, Madrid es una feria de detalles. El problema, lo que decía Javier, es que hay tardes en que no pasa ni ese pequeño detalle. El detalle puede ser, curiosamente, un gran par de banderillas de un subalterno, que los ha habido, y muy buenos. Pero la verdad es que el recuerdo, yo creo que nos es muy difícil, porque la famosa corrida del siglo, del año 81-82, de los vitorinos, con Palomar, con Esplá...
1 de junio, del 82, martes.
Estaba estudiando yo un examen de ingeniería de caminos.
Y anterior salió a hombros
¿por qué?
Luis Miguel Villal... Campana. Luis Miguel Campana. Pobre hombre. Salió a hombros el día siguiente y tiene que ser la corrida del año. Le hunde. Pobre, tiene que estar indignado. Yo estaría indignado.
Pero claro, estamos hablando
del año, no, del siglo.
Del siglo, ¿no? La cima. ¿Por qué? Porque eso en Madrid es impensable. Es el hecho de que haya tres toros con tres toreros que salgan por la puerta grande. Eso es, no sé, pues... Yo te digo, tengo muchas y...
Fíjate, la corrida aquella de la feria de otoño en la que sale a hombros Juan Mora.
Sí, pero Juan Mora
y Curro Díaz también están a un nivel. Morenito pierde la puerta grande también con la espada en el último toro. Y esa yo creo que es la última corrida completa de que todo el mundo dijo.
Al año siguiente hubo otra de otoño de Vitorino, que en vez de Palomar fue Víctor Méndez. Y en medio de Tomás Compuzado fue Víctor Méndez y casi sale a hombros los tres.
Pero no hace falta centrarnos en las faenas de los toreros. Acordaros de la famosa corrida de la cuadrilla de Javier Castaño, donde Tito Sandoval. Y la cuadrilla.
Una corrida de cuadrilla.
Si vamos a sacar tres o cuatro faenas, ahora va a ser una fenomenal.
Quiero decir que no solamente son las faenas de muleta, el toreo de capa, sino que también la labor de los subalternos es importante y emociona.
Lo que tenemos también, Alfonso, son, en vez de la corrida del siglo, los amigos del siglo,
los que
nos acompañan aquí.
Aquí en el Bingo Roma, en la Plaza Manuel Becerra número 12, que es más que una casa, es donde está todo el mundo, que siempre comemos maravillosamente bien. Os lo recomiendo y cenar, también, que he venido otro día aquí.
No dejo de ser fiel.
Mira, ¿como quién? Como los amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol y otros materiales nobles para su casa o empresa. Acústicas profesional aplicada, especialistas en el control de ruidos y vibraciones. Luego el grupo 3G, que son los reyes en el mundo metálico y acristalado. Innova Regalos Promocionales, que son los reyes también del mundo de los regalos. Y tenemos a nuestros amigos de Proyectel, que son expertos en el electricidad y telecomunicaciones para su empresa. Y como dice mi amigo Vicente Ortega, yo no lo niego, yo compro en Parriego, Antonio Parriego, que tiene zapaterías en toda la, en la calle Goya, en Núñez Balboa, en el Paseo de La Habana y en la esquina del Bernabéu, Javier, has visto que lo digo también.
A mí no pasa nada.
Tienen zapatos buenísimos en todos lados. Conjuntamente, como me preguntabas antes, de Gastemanu. Gastemanu siempre está a favor del mundo del toro y que es otro sitio que se come tan maravillosamente bien y es un oasis metido ahí en esa zona de Cuatro Caminos, recomendable. Como también Butragueño Decoración, que nos ofrecen proyectos a medida de interiorismo integral. Y ese jamón que se come en esta casa del Bingo Roma, Pedro Nieto, maravilloso, que viene directamente de Guijuelo y regado con el vino de Marqués de Riscal de La Rioja Alta. Y luego todo el mundo nos tenemos que ir con nuestro amigo Pablo Hernández, que ya es amigo también. Es el dueño aquí del Bingo, no, casi. Y es el dueño también de la sala Almonte Rociera, que está en la calle Juan Bravo, número 35, amigo Sisto.
Pues porque ahora no nos da tiempo de irnos al Almonte, sino allá que nos íbamos.
Que no lo abran, que no lo abran.
Que no lo abran. No vamos nada más que medio minutito a publicidad.
Escuchas La Tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón. Bingo Roma emu. Chamacum bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, te am. Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Escuchas La Tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Pues aquí seguimos, efectivamente, en el Bingo Roma, las tertulias taurinas del Albero, la feria de San Isidro. Son las 5 menos 8 minutos prácticamente ya. Alejandra, la Fundación del Toro de Lidia, últimamente, en estas últimas semanas, también hemos visto, ¿no?, la labor legal, ¿no?, que estáis llevando a cabo, sobre todo, bueno, pues todos esos ataques que recibimos los aficionados al mundo del toro y sobre todo a raíz, ¿no?, de la muerte desgraciada de Víctor Barrio en Teruel el año pasado. Una labor, ¿no?, y sobre todo conjunta con la policía en este caso y con el abogado, con el bufete de abogados de Cremades y Galbo Sotelo, en intentar identificar a todas esas personas que bajo el anonimato de las redes sociales profirieron esos ataques.
Sí, creo que el mensaje, no sé si ha calado o no ha calado, pero es muy importante para el toro. El toro ha conseguido decirle a la sociedad que tú no puedes cometer ningún delito en una red social porque no te puedes cobijar en su supuesto anonimato. Si tú cometes un delito, bueno, en este caso en el toro, nos hemos personado en la policía y hemos puesto una denuncia, y luego la policía ha investigado porque sí que había delito y nos ha dicho, mira, vosotros sí que sois los que defendéis a la tauromaquia, tenéis personalidad jurídica, con lo cual vamos a daros el nombre, la dirección, el teléfono donde vive, nos lo ha dado y hemos interpuesto una batería de demandas de a todas esas personas que sí que cometieron un delito, pues esos iconos que vemos, esos huevos de Twitter, esos que dicen barbaridades, dicen, oye, yo aquí me he creado una cuenta, he dicho esa barbaridad y me voy de rositas. No, no es así. Y no es así en ningún momento en la red social, lo que pasa es que el toro lo ha puesto sobre la mesa.
Oye, ¿habéis notado también que, bueno, pues que toda esa presión legal contra esos, bueno, pues usuarios, esos grupos organizados, ¿se ha rebajado después de esta defensa que está llevando a cabo la Fundación del Toro de Lidia?
Yo creo que sí, que el acoso está menguando, pero también, por ejemplo, cuando creamos la fundación, 365 municipios se habían declarado antitaurinos. Atacar a la tauromaquia era gratis. De hecho, tú te levantabas por la mañana y decías, ¿qué guantazo nos van a dar a la tauromaquia? ¿Por dónde va a venir hoy? Y nadie podía hacer nada porque no estábamos unidos. Y ahora, de los 365 municipios que se habían declarado antitaurinos, ahora hay cero nuevos. Ya saben que va a estar la fundación detrás para defender la tauromaquia. Ya hay un ente, una institución que la defiende. Entonces, en todo, no solo en redes sociales, en saltos a las plazas, Peter Jansen está en busca y captura gracias a ir por la vía penal, por la fundación, porque ya no era por la vía administrativa que iba todo el mundo, que es una multa y ya está. Vista su vida delictiva, hemos ido por la vía penal y el juez lo ha visto claro. Dice, en cuanto pise a España, se va a disposición judicial.
Javier.
Iba a decirle que dice que porque no estábamos unidos o no estaban unidos los distintos sectores. Y yo diría también porque nosotros, en ese sentido, somos mansos. Y ellos, pues, se aprovechan de nuestra actitud, una actitud cordial, conciliadora, de no levantar polémicas, de no ser violentos, y ellos hacen justamente lo contrario, porque saben que no va a haber respuesta.
Claro.
De eso se han prevalido.
Y luego también que el mundo del toro somos un poco pesimistas. Entonces decimos, uy, ¿cómo nos vamos a juntar otra vez si ya ha habido la mesa del toro? ¿Cómo si ya ha habido Pentauros si y ya no sé cuántos? ¿Qué va a pasar ahora? Pues no, ahora ya hay un año, nosotros no hemos hecho una rueda de prensa. Digo nosotros porque somos todo el toro, no porque yo esté trabajando en la fundación. Nosotros no hemos hecho una rueda de prensa diciendo, esto es la fundación, vamos a prometer, vamos a hacer, porque ya estamos cansados. Hemos hecho un año de haciendo cosas. Y vamos, y nunca, y siempre alguien me pregunta, ¿qué va a pasar ahora? No, hasta que no estemos hechos, no vamos a decir nada hasta pues que no salga.
En medio minuto, para quien quiera apuntarse, afiliarse a ese club de amigos de la Fundación del Toro de Lidia, ¿cómo puede hacerlo?
En la web de la Fundación, apoya a la Fundación Club de Amigos y ahí dentro puede colaborar en la tauromaquia y tiene un montón de ventajas, descuentos, entradas, visitas a ganaderías, descuentos en abonos, todo porque necesitamos que todos estemos dentro de la Fundación.
Pues ahí estaremos. Alejandro Oliver, jefa de comunicación de la Fundación del Toro de Lidia, muchas gracias. Y
gracias,
sabes que estás invitada para cuando quieras volver.
Uy, no me lo digas dos veces.
Javier Hurtado, también un placer haber estado aquí, maestro. Y sabes que tienes abiertos los micrófonos de la cadena COPE para cuando quieras volver.
Encantado.
Y Lorenzo Rico, portero del club de nuestros amores, Alfonso.
Claro, totalmente. Enhorabuena a las chicas.
Enhorabuena a las chicas, efectivamente, también, que fuimos campeonas de liga. Lorenzo, ha sido un placer haberte tenido esa tarde aquí con nosotros.
Vale, el placer es mutuo, es mío. Espero volver. Pues prontito.
Vamos, segurísimo, segurísimo.
Se gana la repetición.
Javier Fernández Bar Domingo, mañana más, ¿no?
Pues hasta mañana entonces.
Pilar, también, mañana más.
Mañana nos vemos, sí.
Hoy novillada, Alfonso.
Hoy novillada y yo tengo una ilusión por los tres. El primero más Javier, porque le conoce más, pero los otros dos creo que han dado motivos para que pueda ser así. Y por favor, que la novillada seguro que va a ser buena. Lo del toro otro día va a ser una anécdota negativa que se va a olvidar.
Que en vista. Hasta mañana, Alfonso.
Mañana, tío.
Y a todos vosotros ya sabéis que nosotros volvemos aquí de 4 a 5 en las tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro desde el Bingo Roma. Pasad buena tarde.